Instagram Radio M. Producciones propias, lives a cada momento. Los miércoles y viernes a las 20, Carlos Bustingorria conduce Historias en Sintonía. Charlas para disfrutar, entretener y aprender. Por Radio M. Somos comunidad.
Qué lindo tema, Imágenes Paganas, escuchábamos el virus. Y le preguntaba yo a Marcelo cómo resumiría, un mínimo resumen, lo que fue tu hermano, ex líder vivo, Federico Moura, para vos, para el grupo, y cómo impactó su fallecimiento.
Bueno, es una pregunta muy amplia que me haces respecto de cómo era él, un tipo brillante, arriba del escenario, yo en el libro lo describo. Lo mejor que pude, era casi como un duende, como un elfo, como que no tocaba el piso, era como tenía un magnetismo de una energía increíble, ¿no? Pero de todas formas, yo también siempre reivindico, porque, viste, a mí me pasó cuando yo pasé a ser el cantante de Virus, sí, que todo el mundo me decía, bueno, estamos hablando con el líder de Virus. Virus fue un grupo, Federico, sí, fue una persona insustituible, yo no lo llevo ni a los talones, ni ahí. Pero Virus fue un verdadero grupo, en el más amplio sentido de la palabra. Uh-huh. Y, por ejemplo, para que te des una idea, mi hermano Julio compuso composiciones para la gente, lo digo porque no sabe, composición es la música, sí, autoría es la letra. Mi hermano Julio compuso, yo creo que el 90% de las canciones, o sea, las que se te ocurran mencionar las compuso él. Entonces, diferente hubiera sido Federico si en vez de estar cantando Pronta Entrega hubiera estado cantando, no sé, juntito los cuatro, qué sé yo.
Sí, para dar un ejemplo, está bien.
Pero nada, recién cuando viniste de las noticias y viniste con Imágenes Paganas, me vino un recuerdo muy lindo, que fue que nosotros teníamos como costumbre, en primer lugar, nosotros trabajábamos mucho porque amábamos lo que hacíamos. Sí. A veces como cuando vos amás mucho a una, sí, mujer, que quieres estar todo el tiempo con ella, o a quien ames.
Después,
¿no?,
fluye todo solo, ¿no?
Claro, pero nosotros, por ejemplo, en las épocas, en el verano, nos tomábamos, por ahí, suponete, enero, nos alquilábamos una quinta grande, generalmente o por La Plata, por Villa Elisa, que es donde somos nosotros, uh-huh, y nos instalábamos a vivir todos juntos ahí y armábamos víveres en lugares que fueran adecuados. Un estudio. Entonces, nada, vivíamos ahí, cada uno tenía su cuarto, estaban con sus mujeres, con sus esposas, con lo que fuere, hacíamos como una especie de veraneo, uh-huh, pero al mismo tiempo estaba el estudio a donde el lugar de ensayo, en donde generalmente a las 4 de la tarde nos metíamos todos ahí. Y Imágenes Paganas, que es el tema más versionado de la historia de Virus, uh-huh, que es además un tema que es uno de los temas en donde hay una guitarra que compuso Gustavo Cerati, que la compuso en mi casa, uh-huh, que es un arreglito que hay en una parte instrumental, uh-huh, fue compuesto así. Nosotros componíamos mucho también, es decir, cuando nosotros nos juntábamos a ensayar, ensayábamos mucho, mucho tiempo por placer, ¿no? Uh-huh. Entonces teníamos supuesto unas dos primeras horas que el ensayo es una zapada, lo que se llama, digamos, traducido, es una improvisación.
Sí, 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 ahí entre ustedes,
El baterista empieza a hacer un ritmo, sí. El bajista empieza a hacer una línea de bajo, es un fluir y es como una especie de, se genera como una cosa energética en todo el grupo en el que todos confluyen para hacia algún lugar. Y creo que no hay mejor ejemplo de eso que Imágenes Paganas, que de hecho creo que en el disco la composición figura no como es el 90% de las canciones que están a nombre de los Moura, sino que figura como todo el grupo, como fue un tema que sucedió en esas circunstancias.
Sí,
¿no?
Sí. ¿Y dónde te encuentro? ¿Dónde los encuentro los Mouras en la niñez?
Mira, nosotros tuvimos una somos seis hermanos, con mi padre y mi madre, una diferencia de edad importante, bueno, por ser seis es obvio, pero la verdad es que tuvimos una infancia hermosa, unos padres hermosos, mi padre no vive, mi madre sí, volvíamos al colegio y mi mamá tocaba el piano y todos nos íbamos al piano con ella y cantábamos todos los hermanos. Sí, todo eso está en el libro. Mi padre era un abogado, pero al mismo tiempo el hombre que era un artista. Mientras nosotros ensayábamos, él nos hacía sanguchitos en la parrilla y después venía y se terminaban todos hablando con él porque tenía un imán y una cosa artística en su hablar, en su forma de ser. Así que la verdad que tuvimos una infancia
y cuando comenzaron,
creo que eso se vi, perdón,
decime.
No, creo que eso se percibe mucho en la línea que sigue Virus, en donde siempre hay como un norte que es marcar lo que sí, a la vida hay que hacerle el amor, hay que salir del agujero interior. Nunca vas a notar en una letra de Virus ni odio, ni rencor, ni una respuesta a nada. Mirá que nos han criticado, cagado a piedrazos, escupido, nos han amenazado de muerte, nos han querido expulsar del país. Sin embargo, las respuestas siempre eran el cerebro hay que masajear. Cuando uno piensa que puede cambiar el mundo, se va a estrolar contra una pared y se va a decepcionar mucho. Seguro. Pero cuando uno entiende que si cada uno desde su humilde lugar aporta un pequeño granito de arena, así es como se construye una pirámide. Entonces, nuestra idea fue... Y por eso yo creo que las canciones se mantienen en el tiempo como actuales, porque nunca las pensamos, nunca las dirigimos. Entonces, solamente lo hicimos para regalárselo a la gente con todo nuestro corazón. Entonces, nunca estuvo involucrado el cerebro en el sentido de qué nos conviene decir, no solo en la obra, sino en la vida personal.
Porque,
o sea, es que también esas cosas, somos un país experto y lleno de gente que se mueve por intereses, ¿no?
Sí, hoy... Somos un país que... Sí, el consumo, somos un país... Sí, claro.
No, yo hablo de algo mucho peor que el consumo. Sí. ¿No? Hablo de que pasás un semáforo en rojo, te para un policía y le ofreces 500 pesos.
Sí, entonces, como parece una normalidad pasar el semáforo en rojo si no sos vivo, ¿no? Es decir, es parte de la vivencia que vas.
Exacto.
Sí.
Además, digamos, a partir de que vos estás ofreciendo un soborno a un policía, no pretendas no tener una generación de políticos insobornables,
¿no?
Porque
claro.
Para que las cosas cambien, lo primero que tiene que existir es que cambie uno. Si no... estamos siempre pretendiendo que cambie el otro y
no cambiamos nada. Claro. Yo antes te quiero preguntar en un ratito qué valor le daban a la estética. Quiero escuchar un poquito de Amor Descartable. Gustavo, lo tengo a Gustavo Vieira en los controles ahí.
Saludo grande.
A ver, ponemos un poco, dale.
sensual que no pudo aliviarme. Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar.
Me pregunto ante la estética, digo, de esa copa de vino que tiene que ser menos de medio para no llenarla tanto, ¿cuánto puede durar en la inspiración, no? De Marcelo Moura.
No, bueno, la estética, a ver, está todo relacionado a un tronco musical, digamos. Si vos tenés una base musical sólida, una buena canción, una buena letra, estás ensayado, digamos, todo lo demás son elementos que suman a facilitarte viajar a través de esa canción. Es decir, sí. Si vos estás escuchando una canción en un teatro hermosa y de golpe pasan unas luces hermosas y la gente tiene un criterio estético, el que fuere, ¿no? Sí, pero sí, que vaya para algún lado, que en definitiva no es otra cosa que trabajo, porque no hay nada más fácil que eso que nos pasaba a nosotros. Sí, sí. Nosotros estábamos viendo.
¿Trabajaban sobre eso ustedes, Marcelo? ¿Trabajaban sobre eso también?
No, sí, trabajamos sobre eso, pero me refiero a que nos pasaba que cuando nosotros empezamos a tocar, íbamos a ver grupos que el grupo que tocaba no iba a probar sonido, o sea que vos empezabas a escuchar bien a partir del séptimo tema, las luces que tenía el teatro le apuntaban al zapato del tipo de la primera fila, es decir, no había un tipo que se había agarrado una escalera y se había subido para que la luz le diera en la cara al cantante. Entonces, son accesorios que no son otra cosa que un deseo de mejorar lo que haces, porque si lo que haces es una porquería, perdón la expresión, pero por más que te metas un plumero en el culo, no. Lo va a tornar peor, ¿entendés?
Sí, no va a ser a lo que... Sí, entendí, perfecto, sí.
En cambio, y eso nos... nosotros íbamos a los teatros al mediodía y comprábamos, no sé, nylon y forrábamos las paredes de nylon nos pasaba todo el tiempo que le decíamos al utilero del escenario, ¿viste? Las luces tenemos que apuntarlas. Y no, pero para eso hay que usar la escalera.
Sí,
macho, que nunca te subiste una escalera en tu vida, ¿viste? O sea, nos subíamos nosotros a la escalera y apuntábamos nosotros. Textual lo que te estoy diciendo,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Nos subíamos nosotros a la escalera y nos apuntábamos nosotros. Y la gente empezó a ver que de golpe, o sea, más allá de que la música fluía, ¿viste? De golpe veía gente. A ver, lo mismo sucede cuando vos te vas a encontrar con alguien o tenés una reunión, que te bañás, te vestís. Vos te vestís para vos. Vos te vestís
para el otro que voy a ver.
Para el otro, claro. ¿Entendés? Para hacer algo agradable.
Sí.
De todas formas, me refiero, vuelvo al principio, si no hay un tronco musical potente y literario potente, todo el entorno no sirve de nada. Ah. Ahora, si vos tenés un tronco musical potente y literal potente, todos los elementos van a ayudar a que vos puedas flotar en esa música y puedas viajar, porque la gente, supongo que todos entenderán el término que estoy diciendo, si vos de golpe ves un espectáculo y por momentos, viste, o una película, viste, entras en un mundo y te vas.
Sí, sí, vos querés llegar y ver qué te sorprende más allá de lo que vas a escuchar, ¿no? En otros aspectos. Digo, ¿y cómo te sentías? ¿Cómo te sentías, uno imagina, ¿no? Con el nuevo público o con este público que fue dejando Virus o que sigue consumiendo, que tiene menos edad que, por ejemplo, en el comienzo del Guado Guado. Digo, ¿cómo lo viste a ese nuevo público? ¿Cómo fue lo progresivo, no?
Mira, a ver, es muy difícil la pregunta porque yo empecé cuando tenía 18 años y tengo 60 y, digamos, he visto pasar digamos, es parte de mi vida, no puedo hacer un análisis de eso. Si de más lejos, hace un rato salí a comprar unas cosas que necesitaba y un chico que tendría 20 años me dijo, ¿sabes qué? Le pido disculpas, pero a mí no me importa la pandemia, solo quiero darte la mano. Y la mano, ¿entendés?
Sí, claro.
Después me puse flit y alcohol, que no sé, le prendí fuego, pero no, o sea, ¿sabes lo genial que es para un hombre mayor? Porque es lo que ya soy, tipo de 60 años, que un flaco de 20 años te diga eso. Sí. Ese es el verdadero éxito.
Claro,
El otro no existe, el otro son papelitos de colores.
Es efímero, va y viene, claro.
Que no te los vas a llevar a ningún lado. Claro. Además, ¿para qué querés dos autos si tenés dos piernas nomás? No podés tener una pata en cada auto.
Y Marcelo, sentí que hay grupos nuevos influenciados por Virus o los últimos 10 años, si querés.
No sé, la palabra influenciado es como muy poco fuerte. Uh-huh. No tengo ninguna duda. Sí. Y además, yo estoy en contacto. Para darte un ejemplo, no sé, yo hice un disco con Ale Cerci que ganó Gardel el mejor disco pop, que se llama Choque, que lo recomiendo, porque es un discazo. Y cuando yo iba a tocar con Miranda de invitado, cuando me presentaba decía, sin ellos yo no hubiera sido músico. Claro. Entonces eso se traslada a 100, que yo, banda Los Chinos, los Babasónicos, Indios, no sé, muchísimos grupos que hoy son enormes grupos en la Argentina, tienen como por nosotros un respeto enorme, pero creo que no es influencia, sino es el camino, ¿entendés? Un poco todo lo que te conté antes, no es que Miranda no se parece a Virus, Babasónico no se parece a Virus. La música, lo que sí se parece es el concepto.
Claro, seguir una línea, digo, como puede ser uno como conductor o como alguien que quiere cantar, tiene una línea siempre, tiene una referencia más allá que no quiere imitar ni mucho menos. Digo porque ustedes también se inspiraban en algo cuando han comenzado, ¿o no?
Sí, a lo que me refiero es que digamos,
uno dice influencia por decir influencia porque...
Sí, está bien, no quise decir que esté mal, pero a lo que me refiero es que años después eso se volcó a todo, ¿entendés? Porque, qué sé yo, hoy creo que no hay ningún artista que o sea, tenga o no tenga que ver con nosotros, le guste o no le guste Virus, que no se preocupe por las luces, por el sonido, por la ropa, por el pelo, algo que en otro momento era visto como ser un banal, un pelotudo, y bueno, gente que no tiene absolutamente nada que ver con Virus, y que inclusive hasta puede no gustarle Virus, sí tomó esas cosas porque son parte de un espectáculo, porque uno cuando toca en vivo está haciendo una obra.
Sí, claro.
No es que solo, bueno, si no, viste, andar con, te tapas los ojos y escuchás y va a ser mucho mejor.
Sí.
A mí me ha pasado de ver grupos que yo los veía y no me inspiraban tanto simpatía y de golpe bajaba la cabeza, solo me limitaba a escucharlos y me gustaban más.
Claro.
¿Por qué? Porque me estaban cagando la historia con una... Viste, había uno saltando con la camiseta de Boca, otro por otro lado que estaba a oscuras, otro...
Sí.
Nada, pero eso es laburo, ¿entendés? Sí, es laburo y ganas de... Como todo, ¿viste? Sí. Yo acabo, o sea, yo estoy hablando con un productor de ustedes hace, no sé, una semana, ¿entendés?
Sí,
y cuando cortan y van a una canción, él me llama y me está explicando que viene, que... O sea, es trabajo y ese trabajo es sinónimo de amor por el tío.
Sin lugar a dudas.
Y después cuando te dicen, qué suerte que tenés tu programa de radio muy escuchado. No tenés suerte. O sea, trabajan mucho y eso después se nota en lo que se ve.
Claro.
Uno desconoce.
Tendrá que ver con los años también, ¿no? Tendrá que ver con los años. Tendrá que ver con los años también, digo. Con las experiencias.
Sí, en nuestro caso fue así desde que yo tenía 18 años. Uh-huh. Entonces ensayamos, te juro por mis hijos, nosotros ensayamos 10 horas de lunes a lunes, durante un año antes de hacer nuestro primer show. O sea, cuando alguien te dice, che, qué bien que suenan, qué suerte, suerte las pelotas. Si vos ensayás los miércoles de 7 a 7 y cuarto, no es un problema que yo sea mejor, ¿entendés?
Es un problema que ahí está el trabajo, la obsesión, el perfeccionamiento. ¿Y qué te gusta de la música actual, Marcelo?
Lo que pasa es que yo soy muy malo para eso porque precisamente por estar tan inmerso en la música, por ensayar, por grabar, por estar constantemente con esa historia, también es una cosa contra la que yo trato de manejar mucho. Es decir, uno no puede estar todo el tiempo sacando cosas para afuera, porque hay un momento donde uno tiene que alimentarse.
Sí, claro.
Entonces, yo llego a mi casa y si mi hijo me pone un rock and roll, le tiro un ladrillazo, después tengo la cabeza que prendí a fuego.
Sí.
Entonces, nada, antes, hace una hora que me senté en la terraza de mi casa, pues dije, me estoy tomando una copita de vino y nada, miro el cielo, oleo. Yo sospecho mucho de la gente que está 24 horas por día mandando info, porque en qué momento la consume, en qué momento la lee, la trata,
seguro. Digo, ¿y cómo viviste el 2019 y 20 en cuestiones musicales, más allá de esto que nos sucedió, esta pandemia? Más allá de estos ensayos que estaban haciendo ustedes, ¿cómo viviste las cuestiones musicales?
¿Pero vos me estás hablando de la pandemia?
No, digo, de todo lo que ha sucedido, 2019 y esto, bueno, que obviamente nos paró de golpe.
Es que no te entiendo, yo en 2019 estaba tocando como solista y tuve un año, todo el 2019 fue un año, pero no sé, creo que hacía muchos años en mi vida que no trabajaba tanto y viajaba tanto, al punto tal de que en enero me tomé unas vacaciones y me tuve un problema muy grave en la columna, producto de mezcla de estrés con, yo vivo con una varilla en la mano, subo y bajo de aviones, me subo a una combi, voy al hotel, me llevan a probar sonido, me vuelven al hotel, me baño, voy, toco, me duermo, me busco una combi, me llevo al aeropuerto, agarro, imagínate 40 años así, la columna en un momento
dijo. Claro, ahí está la respuesta, ve, 2019 full time, 2020 con proyectos y en esas vivencias musicales, en esas cuestiones, las viviste a pleno. Indudablemente las seguís viviendo como en el mejor momento de virus, porque de igual manera, hoy la referencia, lo que has hecho y lo que han hecho ustedes, han marcado una permanencia que es fundamental. Me parece que eso también, el permanecer, más allá de llegar, es mantenerse, ¿no? Eso es fundamental.
Sí, de todas formas te digo, toda mi vida fui una persona de mirar para adelante. Yo necesito tener por delante un objetivo y trabajar en función de eso. Le comentaba a tu productor que el año pasado hice un programa de tele en Canal 7, que se llamaba Cada Noche Música, fue nominado por FunTV, que es una organización muy importante, al mejor programa musical y cultural, y me había olvidado que era hoy la entrega del premio, así que no sé si lo gané o no, pero me refiero, siempre tengo necesito tener un objetivo por delante. Y por otro lado, también con el tema de la pandemia, que no es una cosa menor, ¿no?
Sí, claro.
Es algo que nadie ha vivido en su vida. Hay algo que es parte de la vida, que hay gente que le ha tocado vivir una vida intensa con situaciones, es mi caso, ¿no? Uh-huh. Se llevaron un hermano mío delante de mi cara, lo torturaron, lo anestesiaron y lo tiraron desde un avión al río.
Terrible.
Después Federico estuvo 2 años enfermo, yo estuve hospital en hospital por todo el mundo y se murió en mis brazos. Entonces, el umbral que tiene uno de dolor y de miedo es mucho más, ya está mucho más elástico si lo comparás con alguien que, por ejemplo, lo peor que le pasó en su vida es que se le cayó el celular al inodoro, ¿entendés?
Sí.
Entonces, ese tipo probablemente hoy esté con cagado en las patas, temblando, metido dentro de un ropero, ¿sí? Sí, sí. Yo por supuesto tengo, de hecho no veo a mi madre ni a mis hermanos desde que empezó esto, porque me parece no solo que no tengo ganas de enfermarme, sino que es sabido que uno debe ser consciente que puede ser transmisor.
Sí, claro.
Pero sí, no me infunde el miedo como para no entender que, bueno, puedo tomarlo como un año sabático y, no sé, como estoy haciendo, que es haciendo ejercicios para prepararme para un año que viene que es muy fuerte, estudiando idiomas que me faltaban terminarlos, escribiendo, alimentándome, que es lo que te decía hoy.
Sí, claro.
Uno no puede dar mensajes en la medida en que no recibe tampoco, ¿entendés?
Ah, sí, sí, sí.
Un flaco que no leyó el otro día, veía un programa de televisión, un flaco diciendo, un periodista importante, diciendo: ladran los perros, señal que cabalgamos. Digo, no, macho, o sea, what? O sea, debe ser la frase más famosa de la historia y la venís a decir mal, ¿entendés?
Sí, no, bueno, porque él es a veces esto de trabajar en 600, 500 caracteres en los Twitter, etcétera, y no ir a los libros, a la historia, a un montón de cuestiones.
No, esto lo dijo por la tele, pero me refiero,
sí,
digamos, nada, hay cosas muy interesantes. Yo, por ejemplo, estoy viendo mucho, a la noche, me despierto temprano, hago muchos ejercicios, leo, qué sé yo, pero a la noche estoy viendo muchos documentales históricos, uh-huh, tipo uh-huh, Imperios Romanos, el Imperio Turco,
sí, sí.
Y hay cosas que son muy locas porque son exactas. Por ejemplo, sí, el Imperio Romano es maravilloso. Tenía un Senado que era, el nivel de corrupción del Senado era, o sea, era como si...
Sí. O sea que todo lo parecido, ¿no?, con la realidad es pura coincidencia. Marcelo, Marcelo, te quiero agradecer muchísimo. Se me fue el programa, fue lo más lindo que nos pasó en este tiempo, charlar de todo poco. Quizá quedaron algunas preguntas dando vueltas, porque uno siempre tiene inquietudes, pero bueno, no va a faltar.
Cuando quieran, estoy a disposición de ustedes. Además, algo que me enseñó que me regaló esta carrera es haber conocido el hermoso país que tenemos y la hermosísima gente que tenemos. Así que para mí es un placer. Cuentan conmigo el día que quieran. Con solo llamarme estaría ahí.
Gracias, muchas gracias. Nos vamos con un tema de Virus, obviamente, pero muchísimas gracias, Marcelo. Un abrazo grande.
No tenés por nada, porque adiós.
Marcelo Moura, yo le decía, sintetizaba el comienzo de Historia en Sintonía. Esto que decía Lalomir en algún momento, ¿no? Fueron los primeros modernos, los primeros irónicos, divertidos, sexuales, electrónicos, fundadores del pop argentino, con canciones que no se parecían a nada. Invitaron a bailar a toda una generación histórica que descubrió la necesidad histórica de hacerlo. Innovaron, transgredieron, influenciaron. Fueron artísticos y creativos, intensos. Y qué historia, ¿no? Hablamos con Marcelo Moura hoy. Bueno, fue el que reemplazó a su hermano después del fallecimiento de Federico, que falleció de SIDA el 21 de diciembre de 1988. Vaya fecha, ¿no? Nos vamos con un tema, Gustavo Vieira, de Virus. Hoy en Historia en Sintonía, siempre aprendiendo en el ida y vuelta. Gracias, Gustavo Alfaro. Gracias, Diego Almada. Gracias, Gustavo Vieira. Ahí nos vamos con Virus, hoy en Historia en Sintonía.
Hay que salir del agujero interior. Larga la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior.
Todo depende de la transpiración.
Poner el cuerpo y el bolso en acción.
A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, con locura y pasión. Con imaginación, sin tener que pedir perdón. Hay que salir del agujero interior.
falta ser un ser superior.
Todo depende de la transpiración.
Poner el cuerpo y el bocho en acción.
A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, con locura y pasión. Jugar con la imaginación. Sin tener que pedir perdón.
Sin drama, con locura y pasión. Jugar con la imaginación. Sin tener que pedir perdón.
Charlas para disfrutar, entretener y aprender. Historias en sintonía.